Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, por favor, una vez más, en el capítulo 3, por favor. Proverbios, capítulo 3. El año pasado miramos una predicación de estos versículos. Estamos viendo el día de hoy una miniserie de esto, expandiendo un poco más lo que hemos aprendido el año pasado. Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Todos juntos. Teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos el corazón de este libro, el corazón y la intención principal del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Teme a Jehová y apártate del mal. Dijimos que el temer a Dios es la prueba esencial que nos califica y nos describe si realmente, como creyentes, confiamos en Él o no. El temer a Dios es la clave decisiva que define qué es temer a Dios. Esa es la clave decisiva. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Dijimos que ¿de dónde sacamos nuestra sabiduría? Eso va a determinar si tememos a Dios. ¿A quién preguntamos al momento de tomar decisiones? Eso va a catalogarnos como si tememos a Dios o no. ¿Cómo le hacemos para resolver problemas? ¿Sobre qué basamos nuestras decisiones? Proverbios 21, versículo 2. En la nueva versión internacional dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Dios es el único capaz que puede examinar y discernir nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Dios es el único que puede evaluar factiblemente, no arbitrariamente, factiblemente, si nuestras decisiones son correctas, buenas o malas. Dijimos que el verdadero temor no es diciendo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento y por eso sé que es de Dios. Escuchen, por favor. El verdadero temor no es, eso es lo que yo pienso y lo que yo siento y por tanto debe de ser de Dios. Porque es así como pienso, es así como yo quiero y las cosas están dando de acuerdo a mis planes y por tanto debe de ser de Dios. Dijimos que todo lo que nosotros debemos hacer debe pasar la evaluación de la palabra y por tanto la pregunta correcta es, esto es lo que yo quiero y eso es lo que yo pienso, por lo tanto, ¿qué dice Dios? Pero el día de hoy vamos a estar centrándonos un poquito más en este versículo, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, en esta frase, teme a Jehová. Vamos a estar mirando qué importancia es entender este versículo. Recordemos que este es como la introducción antes de que proverbio nos diga, no hagas esto, no hagas lo otro, y esto es bueno y esto es malo. Antes de que proverbio nos diga todas esas cosas, nos dice cómo se ve el principio de la sabiduría, cómo se manifiesta en la vida de una persona, y es no confiando en nuestras propias opiniones, sino confiando en Dios, temiendo a Dios. Espero en el día de hoy que los minutos que nos quedan, lo que vamos a escuchar realmente pueda impactar nuestras vidas. ¿Cómo dice el texto? El versículo 7, por favor, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, teme a Jehová. Lo primero que podemos notar en este versículo es que dice, teme a Jehová. Es una exhortación, es un llamado a una acción. O sea, el muchacho, el joven, versículo 1, hijo mío, es llevado a tomar una decisión. Es un acto de la mente, es un acto de la voluntad. Escuchen, eso es muy importante. El acto que tú debes de optar en tu mente, contextualmente aquí es en tu corazón. Recordemos que aquí corazón no solamente se refiere al asiento de las emociones, sino donde surgen tus pensamientos. Es donde surge tu voluntad. Es tu conciencia. Es donde surgen tus motivaciones y tus impulsos. Ahí es donde debes de temer a quién, a Jehová. Y Salomón está diciendo que el joven debe de tomar una acción, que es el principio de la sabiduría, temer a quién, temer a Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este temor es un acto voluntario. Tú escoges entrar en esa relación con quién, con Dios. Tú voluntariamente entras en ese covenant, entras en este pacto con Dios. Tú decides tener ese tipo de relación con quién, con Dios. No es algo forzado, porque recordemos que Proverbios nos pone y nos da dos caminos, el camino de la sabiduría y el camino de la insensatez, o el árbol de la vida o la muerte, o temer a Dios o sufrir las consecuencias. Y al muchacho se le exhorta a que tome una decisión deliberada de su corazón y que él decida voluntariamente temer a quién, temer a Dios. No es algo que alguien va a hacer por ti. No es algo que comienza en la superficialidad de tus acciones. Es algo que comienza en la intimidad de tu corazón. Tú optas por temer a Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Teme a Dios. Es una acción deliberada. You choose to fear God. Por lo tanto, este temor no es una reaction. It is an action of the will. ¿Entiendes? You choose to fear God. ¿Lo entiendes? Entonces, este fear no es algo abrupto. No es algo sorpresivo. No es algo que te toma por sorpresa. Y por lo tanto, temes. Es un temor que tú escoges sentir. Es un temor que tú escoges tener ¿a dónde? En tu corazón. Y también no es un temor, entre comillas, emocional. No es una fobia, para que entiendas. Algunos de nosotros tenemos fobia a serpientes, a muchos tipos de cosas. No es fobia, es algo que tú eliges sentir, pero también es una acción no de los sentimientos, sino de la voluntad, de la mente. Tú escoges poner tus pensamientos abajo y tú escoges poner a Dios en el lugar que Él debe de estar, en el primer lugar de tus decisiones. ¿Lo están entendiendo? Entonces, este fear is not a reaction. No es algo que de pronto alguien te asusta y por lo tanto el resultado de ese miedo es que algo inesperado te pasó y por tanto temes. Este temor es algo que tú eliges tener hacia una específica persona. Teme a, dice, ¿a quién? A Jehová. You choose in your mind and your heart, en tu conciencia, en temer a Dios. ¿Y cómo se ve eso? Do not be wise in your own eyes. Fear God. Tú escoges ese temor entonces. Entonces, Dios no está interesado en que tú le tengas fobia a Él, en que tú le tengas un miedo esquizofrénico a Dios, sino que es un acto de tu voluntad que tú decides tener esa relación y esa actitud hacia Dios de acuerdo a cómo actúas y a cómo tomas decisiones. Entonces, este temor es una acción determinante y no una reacción de la consecuencia de tus actos. Un niño, cuando le dices que no haga lo que no tiene que hacer y de pronto lo sorprendes haciendo aquello que no debería de estar haciendo, antes de que sea descubierto, el niño está feliz, está contento, haciendo lo que no debería de hacer. Pero una vez que el padre le encuentra haciendo aquello que sabe que no debe de hacer, comienza a tener que miedo. Comienza a tener temor. Bueno, ese temor entonces no lo eligió el sentir. Es algo causado por las consecuencias de sus ¿qué? De sus actos. Entonces, este temor no es algo que es después de tus acciones. Es antes de tus ¿qué? De tus acciones. Ese temor es antes de tus acciones, no después de tus acciones. Existe un temor, un miedo que es después de tus acciones. Y podemos mirar en todo el libro de Proverbios. El inicuo, aquello que le tiene miedo, eso le va a ¿qué? Eso le va a venir. Y eso es la consecuencia de sus ¿qué? De sus actos. Y Dios no quiere que le temamos por la consecuencia de nuestros actos después, sino que Dios quiere que el joven tenga temor antes de que cometa esas ¿qué? Acciones. Por lo tanto, you choose to fear God in your heart. Tú escoges temer a Dios y esto es antes de que pienses, antes de que labores, antes de que acciones. Es un acto deliberado de la mente y no de las emociones. Otra cosa importante de esa frase muy pequeñita es que si ustedes ven, la Reina Valera dice, no dice teme a Dios. ¿Cómo dice? Teme a Jehová. No dice teme en el original a Elohim. Elohim es una palabra plural que se le pone o se le reconoce como uno de los nombres a Dios. Pero es una palabra general, Elohim. Sino que Proverbios se quiere asegurar que toda esta sabiduría de Proverbios no proviene de un Dios general, sino de un Dios específico. No es la sabiduría de un Dios general, como muchas veces se conoce en la filosofía del día de hoy, un Dios genérico que creó este mundo, pero que nadie le conoce. Un Dios que puso este mundo en marcha, pero que no tiene una relación con nosotros. No es un Dios, como se dice, parte de la filosofía teístico, un Dios que existe, pero que no se le conoce, un Dios que no se da a conocer o que no se revela al ser humano, sino que es un Dios muy particular, es el Dios de Israel, es el Dios creador de los cielos y la tierra, pero es un Dios personal que se ha revelado al ser humano, y su nombre es ¿cuál? Yahweh. Entonces, es importante porque no dice teme a Dios. El Islam cree en Dios. Muchas religiones creen en Dios. Y mucha gente tiene su propia versión de qué es y quién es que Dios. Pero Proverbios no te manda a temer a un Dios genérico, sino a un Dios personal y particular, a un Dios exclusivo. Teme a este Dios. ¿Teme a quién? Teme a Jehová y no a otro. Este es el mandamiento principal de la Shema. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 6, 4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y cómo comienza la Shema en el 6:4? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, Proverbios está sacando este nombre y lo está poniendo en Proverbios. O sea, esta sabiduría procede de un Dios exclusivo. ¿Quién es? Jehová. Todos estos mandamientos no solamente son de un Dios, sino de Dios. Y este Dios no es un Dios general, genérico, impersonal o un Dios indiferente. Es el Dios creador de los cielos y la tierra que se le reveló a Abraham y del cual ellos ahora son pueblo. Teme a este Dios. Recordemos que cuando se escribe Proverbios, no solamente existe la creencia de un Dios en aquel tiempo. Hay el Dios de los fenicios, de los cananeos, el Dios de los amorreos, etc. No se pone como un Dios general, no se coloca el nombre general de Dios, sino que se usa el nombre exclusivo de Dios, que define su deidad. Recordemos que en Primera de Reyes, y Segunda de Reyes, cuando Elías va a confrontar a los sacerdotes de Acera, al final, cuando Dios hace descender fuego del cielo, la gente dice, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. La palabra Jehová entonces define la deidad de Dios. ¿Quién es Jehová? Él es el eterno. Él es el que autoexiste. Por eso la llama de la zarza no consumía a la zarza. No se sustentaba de esa zarza. Eso fue lo que llamó la atención a Moisés. Recordemos que históricamente en los desiertos no era gran cosa mirar que una zarza se encendiera. Eso no era lo novedoso. Es un lugar muy seco, es un lugar donde existían muchos fuegos por aquí y por allá, muchas zarzas secas. Lo que le llamó la atención a Moisés es que esa zarza no era consumida por ese fuego, lo cual significaba que esta flama o este fuego no era sustentado por algo creado, sino que era autosustentable. Él es el eterno, Él es el autoexistente, Él es el creador. O sea, Proverbios no nos está mandando a temer a un Dios de nuestra propia imaginación. Proverbios no nos está mandando a temer a un Dios que tú te has hecho en tu mente. Proverbios nos está mandando a temer a un Dios que creó nuestras mentes, no aquel que nosotros nos creamos en nuestras mentes, no a un ídolo, no a una versión de un Dios tergiversado que la gente decide creer en su propia opinión, sino aquel creador de nosotros, al dador de la vida. Recordemos que es Jehová, aquel que toma barro, crea al hombre y el hombre respira porque Dios sopló en sus narices el soplo de qué, de vida. No solamente Dios es el eterno, el que estuvo antes de todas las cosas. No solamente es el autoexistente, el que existe en sí mismo. No solamente es el creador, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No solamente es el dador de la vida, Él es el legislador de la moralidad. O sea, no es arbitrario temer a Dios, ¿lo entiendes? No es decir, yo escogí, para mí lo mejor es temer a Dios. No es arbitrario, no es subjetivo, no es relativo. I choose God because that makes me feel good. Or this is what I think is correct. Este temer a Dios no es entonces subjetivo, relativo. No es arbitrario, porque Dios es el legislador de la moralidad. Dios no es que por capricho dice qué es lo que es bueno y lo que es malo, sino by nature. Dios en su naturaleza nos muestra qué es bueno y qué es malo, porque Dios no solamente sabe lo bueno y hace lo bueno. God is good. Dios no solamente nos enseña lo que es bueno y hace lo bueno. Dios es bueno en naturaleza. Dios es amor. Dios es tres veces santo. Como en unas versiones se pone santísimo. Y por tanto, Él es el que define con su naturaleza y su palabra y sus acciones qué es bueno, qué es virtuoso. Y la virtud más grande que el hombre puede llegar a aspirar, la virtud más grande, lo correcto moralmente, es que el principio de la sabiduría sea temer al legislador de esa moralidad. Fear God. Él es el autoexistente, Él es el eterno, Él es el creador, Él es el dador de la vida. That is why, that is the cause of why you are living right now. Él es el legislador de la moralidad. Él es el que define qué es el árbol de la vida y qué es el árbol de conocimiento del bien y del mal. Dios dice, esto es malo y por lo tanto es malo. No porque solamente dice, sino porque Dios en su naturaleza nos muestra qué es bueno y qué es malo. Él es el omnisciente. Él conoce todas las cosas. Tú no sabes todas las posibilidades de tus acciones. Dios sí. Tú piensas que el camino que estás llevando es el camino mejor en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, de acuerdo a los deseos de tu corazón, de acuerdo a cómo tú has planeado. Tú conoces un camino de acuerdo a lo que tú ves en tus ojos, aquello que es evidente para ti, pero Dios conoce all the outcomes, all the possibilities. Escuchen, Dios no solamente conoce el futuro, Dios conoce aún aquello que podría pasar. Él hubiera si existe siempre en la mente de Dios, solamente que nunca ha pasado en nuestra experiencia. Se podría decir que él hubiera si existe, simplemente que nunca pasó. Pero dentro de la mente de Dios siempre existió esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios no solamente Él es el legislador de la moralidad, Él es el omnisciente. Él todo lo sabe. La palabra omni significa todo. Y siente es de que sabe. Dios conoce lo por venir y lo por conocer. Todo aquello que tú puedas llegar a pensar, Dios lo conoce todo. Temer a Dios es confiar en esa sabiduría. No solamente eso. Teme a Jehová porque Él es el Todopoderoso. Él todo lo puede. Y tú no. Y por tanto, tienes que temer a Dios. ¿Sabías tú que Dios puede arruinar tus planes? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando pensó que su sabiduría era superior a la de Dios? Se volvió una bestia, un animal irracional, hasta que reconoció a Dios. Faraón provocó a Dios diciendo, ¿y quién es qué? Jehová. Y hasta ahora cantamos, hasta el día de hoy cantamos, echó a la mar, jinete y caballo, los carros de Faraón. Hasta el día de hoy han pasado posiblemente más de 4,000 años de que eso pasó y aún seguimos cantando lo que Dios hizo. Pablo dice, ¿provocaremos a Dios? ¿Somos más poderosos que Él? No. Teme a Jehová, porque Él todo lo puede. Él puede cambiar tus planes. Él puede atraparte en tu propia astucia. Tú piensas algo, imaginas algo, y Dios puede sorprenderte. Teme. ¿A quién? A Jehová. Dice, teme a Jehová. Se describe aquí como el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza. Y esto es importante porque para el israelita no está pensando en tengo que al menos creer en un Dios. Él sabe a qué Dios. Recordemos que esto se le dice a un muchacho que está dentro de la tierra que prometida. ¿Quién es aquel que te trajo aquí? ¿Quién es el Dios de tus padres? ¿A quién llevas tus sacrificios a Jerusalén? Es más, ¿quién puso por rey a Salomón? Se describe como el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza. Es Él que los hizo pueblo. No eran pueblo. Abraham y Sara eran estériles. Isaac y su esposa era estéril. Y de ahí, de un pueblo que no era pueblo, Dios le prometió algo a Abraham. Mira las estrellas si las puedes contar y mira la arena si la puedes contar. Así de grande va a ser que tu descendencia. Y ahora están ¿dónde? En la tierra prometida. Y ahora este joven está escuchando esas palabras de Salomón, uno de los hombres más ricos, más sabios, diciendo esto: teme a este Dios, al Dios que se le apareció a Moisés en la zarza, cuando eran ¿qué? Esclavos, cuando no eran nada. Al Dios que los liberó, yo soy Jehová, Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa, de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Teme a Jehová, ese primer ¿qué? Mandamiento. Teme a Jehová. Él es el que los liberó, por eso son pueblo. Por eso pueden descansar un día. Es el símbolo de que Dios los hizo libres. Cuando estaban en Egipto no podían descansar ningún día porque eran ¿qué? Esclavos. Y el día sábado lo optaban para meditar en Dios. Él es nuestro descanso. Él es nuestro libertador. Él es el que les dio la tierra. La razón por la cual ellos están en una tierra que fluye leche y miel fue por las promesas de quién, de Dios a sus antepasados. La razón por la cual el joven puede disfrutar y puede decir que está en una tierra bendecida por Dios es porque Dios ha heredado esa tierra. Y a ese Dios, a ese dueño de esa tierra, a ese Dios de sus antepasados, el creador de los cielos y la tierra, aquel que estableció el pacto con Israel, teme a Jehová. Es el Dios de sus antepasados. Es el dador del pacto. Es el dador de la Torá. Él es el dador de la palabra. Para nosotros, escuchar el Antiguo Testamento, la ley, muchas veces tiene una connotación negativa por la forma incorrecta que se vio después por los fariseos, por los escribas y todos ellos. Pero en realidad para el pueblo era parte del pacto. Recordemos que parte de la ley, ¿a dónde estaba? Adentro del arca de la alianza. Estaban los 10 mandamientos. O sea, Dios ha hecho pacto con nosotros, perdón. Dios ha hecho pacto con nosotros y dentro de ese pacto están las 10 mandamientos. O sea, parte de ese pacto que Dios hizo con nosotros es que nosotros vamos a serle fiel a Él y de la manera que le vamos a ser fiel a Él es obedeciendo su ¿qué? Su palabra. Él es el dador de la Torah. Para un israelita del Antiguo Testamento, el oír la ley no era sinónimo de negativismo, era la guía que Dios le ha dejado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Escuchamos Salmo 119, como los escritores del Salmo 119 dicen: cuánto amo yo tu ley, examíname según tu palabra, alúmbrame los ojos para que pueda mirar las maravillas de tu Torah, de tu ley. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y es con la palabra. El Salmo primero, ¿cómo comienza? Diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, sino que en la ley de que Jehová está su delicia. Es la guía. Otra cosa importante para terminar es que dice que no temas a una cosa, sino que temas a una ¿qué? Persona. Temas a una persona. Y les voy a adelantar un poquito algo. Ese temor es el producto del amor, no del miedo. Es cuando amas tanto a una persona que tu conclusión es no puedo hacerle esto a esta persona. Entonces, este temor no es el producto del miedo fóbico, del miedo irracional. Es el resultado de una relación amorosa con Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu qué, de todo tu corazón. You choose to fear God por lo que Él es para ti, por lo que Él es como persona. El contraste lo encontramos en Proverbios 3:25, por favor. Proverbios 3:25 es donde Proverbios nos vuelve a hablar acerca de temor. Proverbios 3:25. Vamos a leer el versículo 21 para tener el contexto. ¿Lo tenemos? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Nótate. Nótate eso. Temer a Dios trae paz ¿a dónde? A tu alma. O sea, hay una negociación. Listen to me. En el momento que escoges no temer a Dios, se desatan all kinds of fears in your heart. Versículo 25, todos juntos. No tendrás temor de pavor repentino. ¿Ves ese contraste? Es la misma palabra. Ha dicho, teme a Jehová y apártate del mal. Y ahora está diciendo que si tú escoges temer a Dios, no tendrás temor de pavor. Y esto sí es, ¿qué? Fobia. Eso es un miedo irracional. Cuando tu cuerpo se abruma y tiembla por aquello que viene, aquello que te sorprende. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Esa es la negociación. O you choose fear God, or you're gonna fear the consequences. Proverbios 31, 21. Es el último capítulo de Proverbios. Y también cierra de la misma manera. Proverbios 31. Versículo 21. ¿Lo tenemos? Hablando de la mujer virtuosa, dice así. No tiene temor. En una no es tener pavor de aquel ruina repentina. Y ahora dice, no tiene temor de la nieve porque su familia, por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué esta mujer no tiene temor de la nieve, porque ha decidido temer a quién, a Dios. De manera que la invitación al joven no es tener un miedo de fobia a Dios. No es un miedo sorpresivo. La invitación a todos nosotros es que nosotros escojamos temer a Dios como un acto de la voluntad, no de los sentimientos. Y este temor no es el producto del miedo irracional, sino es la consecuencia de tener una relación correcta con quién, con Dios. Dios bendiga, hermanos.